Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 42. Hipatia y Agustín. Vidas paralelas y divergentes. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del tránsito del Imperio Romano al cristianismo, es decir, del mundo antiguo al medieval. Hablaremos del caso de Hipatia de Alejandría, que se puede considerar una de las últimas pensadoras helenísticas. Y hablaremos también de Agustín de Hipona, que se puede considerar uno de los primeros pensadores medievales. Haremos un análisis comparativo de ambos, viendo que tenían muchos paralelismos y, por supuesto, algunas divergencias definitivas. Y no perdáis el final del episodio, porque voy a explicaros las novedades del podcast para la nueva temporada, y las hay muy importantes. Así que, como decía Jack el Destripador,
¡vayamos por partes!
Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, espero que hayáis pasado un buen verano y hayáis recargado las pilas, porque en Ana y Bella seguimos ya con el heavy metal de la historia de la filosofía, que habíamos dejado aparcada con Plotino, que recordad que era el gran pensador del neoplatonismo. Recuerda también que tienes disponibles los episodios de toda la primera temporada, que es un recorrido por toda la filosofía antigua, y que además, la semana pasada lancé un resumen para tener las líneas maestras de todo esto bien fresquitas. Así que ahora retomamos la historia, pues eso, más o menos donde la habíamos dejado, que es el contexto de los últimos siglos del Imperio Romano. Esta fue una época en la que, aparte de los grandes hechos históricos y muy relacionados con estos, hay un hecho de gran importancia en el panorama cultural y filosófico, como fue la consolidación del cristianismo. Porque desde el siglo I la nueva religión había tenido un impacto religioso y cultural cada vez más importante. Y ya en esta época de la que vamos a hablar, los cristianos no se habían conformado con ser una secta religiosa más, de las cientos de sectas que existían en Roma, por cierto, y una de las vías que explotaron fue la de la penetración en los ámbitos intelectuales romanos. Porque desde muy al principio, ya desde más o menos el año 50, Pablo de Tarso, más conocido como el apóstol San Pablo, se había dedicado a predicar y a dialogar con filósofos griegos y a defender de una manera racional y filosófica su mensaje religioso. Y además, esto fue solo el principio de una tradición muy larga, porque los intelectuales cristianos entraron siempre en el terreno de juego de la intelectualidad griega y romana. Y evidentemente este terreno de la intelectualidad era el de la filosofía. Y así, pues, lo que hicieron fue ir generando un discurso racional, adoptando los elementos del pensamiento filosófico griego que eran más coherentes con su mensaje. Y sobre todo, estos fueron los elementos platónicos y neoplatónicos que, como ya hemos visto y vamos a seguir viendo en estos siguientes episodios, eran bastante coherentes con algunos de los elementos básicos del sistema de pensamiento cristiano. Y por otro lado, a nivel social y cultural, pues hubo diferentes etapas, y la aceptación por parte del poder político de la nueva religión, pues tuvo sus altos y sus bajos. Desde la pura ignorancia, como simplemente una secta judía más, a finalmente la adopción del cristianismo como religión única del imperio. Y evidentemente en todo ese tránsito pues pasaron fases, pues desde el menosprecio a la prohibición e incluso a la persecución. La cosa fue que en el año 313 acabó oficialmente cualquier persecución en las dos partes del imperio, que ya se había dividido, y en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ese momento, pues empezó a ocurrir la situación simétricamente opuesta. Es decir, que algunos núcleos de cristianos fanatizados pues se dedicaron ahora a perseguir a los paganos que antes los habían perseguido a ellos. En fin, nada nuevo bajo el sol, ya sabéis que los seres humanos solemos funcionar así con estos pendulazos. Y es justamente en este contexto donde vamos a retomar el recorrido histórico en Anabella Podcast. Hoy os propongo una cosa muy especial y diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer una especie de vidas paralelas al estilo de Plutarco. Vamos a tomar dos figuras que, teniendo grandes puntos en común, representan los dos extremos opuestos en esta época de cambio. Se trata por un lado de Hipatia de Alejandría y por otro lado de Agustín de Hipona. Ambos fueron contemporáneos, de hecho parece que ambos nacieron sobre el año 355 y que Hipatia murió en el 415 y Agustín unos 15 años después. Bueno, pues empezando con Hipatia, resulta que junto con Diotima de Mantinea, recordad aquella que decía Sócrates que le enseñó todo lo que sabía del amor, e Hiparquía de Maronea, la cínica, la pareja de Crates, era una de las pocas pensadoras antiguas de las que tenemos noticia. Y aunque ya sabéis que, como suele pasar, pues su obra prácticamente desapareció con el tiempo y los diferentes incendios que hubo en la biblioteca de Alejandría. Pero bueno, hay muchos testimonios que la describen pues como una mujer dedicada a la investigación y a la enseñanza de la filosofía, que, como ya sabéis, incluía lo que hoy llamamos también ciencias. De hecho, parece que ella renunció al matrimonio y a formar familia y a todos los placeres sensoriales para dedicarse en la línea purista platónica pues a lo intelectual. Hipatia vivió los últimos años del ambiente de esplendor cosmopolita de la famosa ciudad de Alejandría. Aunque bueno, también hay noticias de que viajó a, por ejemplo, Atenas y a Roma, que eran los otros dos núcleos intelectuales de aquel momento. Se dice que llegó a ser tan célebre que muchos intelectuales de todo el mundo romano, incluso de fuera, viajaron a Alejandría para poder conocerla y para poder escuchar sus enseñanzas, porque como ahora veremos, se dedicó mucho a la docencia. Sabemos que destacó mucho en matemáticas con sus comentarios a la aritmética de Diofanto, e incluso se piensa que fue la editora definitiva de la obra matemática más importante del mundo antiguo y una de las más importantes de todos los tiempos, que son los Elementos de Euclides. Esto es un texto clásico donde se recogía sistemáticamente toda la matemática griega anterior. En astronomía hay testimonios tanto de su talento práctico, porque parece que, entre otras cosas, desarrolló instrumentos de medición, como un astrolabio perfeccionado con el que pudo realizar mejor la medida de los astros y gracias al que pudo crear un planisferio, es decir, un mapa de toda la bóveda celeste que parece que era muchísimo mejor que todos los que se habían hecho hasta entonces. Y además, junto con Teón, que era su padre y el director del Museo de Alejandría, realizaron una edición crítica del Almagesto de Ptolomeo, que era su obra clásica donde se acababa de perfilar su sistema astronómico basado en el de Aristóteles de las esferas y perfeccionado con lo de los epiciclos, que eran unas pequeñas esferas que rodeaban la esfera grande, y que parece que Hipatia criticó y tuvo algunas intuiciones en la línea del heliocentrismo. Se dice que seguramente Copérnico, muchos siglos después, tuvo la idea o se inspiró bastante en los comentarios de Hipatia de Alejandría a la hora de plantearse un nuevo sistema cosmológico heliocéntrico, es decir, con el Sol en el centro en lugar de la Tierra. Y en lo que hoy día consideramos estrictamente filosofía, resulta que Hipatia era una pensadora neoplatónica. De hecho, ella se formó en la escuela neoplatónica de Alejandría, que era heredera de Plotino, que recordar, también era de Alejandría, y que parece que incluso Hipatia llegó a ser directora de esa escuela neoplatónica de Alejandría. Y bueno, como ocurrió con Sócrates, Hipatia suele ser considerada como una de las grandes mártires de la filosofía. A ver, si el viejo ateniense Sócrates fue víctima de la mediocridad intelectual y de la polarización política de su tiempo, pues esta, la sabia alejandrina, lo fue del fanatismo religioso y también de la polarización política. Porque resulta que a principios del siglo IV, ya ha convertido el cristianismo en la religión oficial del imperio, pues en todo el imperio romano y especialmente en Alejandría se vivía una gran tensión política entre el poder religioso, es decir, los obispos cristianos, y el poder político, que eran los prefectos, los gobernadores del imperio romano. En el caso de Alejandría la tensión era máxima, porque claro, podéis imaginar que en un núcleo cultural lleno de intelectuales paganos como era Alejandría, pues el trabajo de cristianización de la iglesia era especialmente difícil e importante por lo simbólico de la ciudad. Y además resulta que el obispo de Alejandría, seguramente por esta situación particular, era uno de los del ala dura de la iglesia, es decir, de los más intolerantes, de los más guerrilleros contra todo aquello que no fuera cristiano, porque seguramente se consideró que lo que decía, ¿no?, que Alejandría es muy simbólica, y la labor de apostolado, de episcopado allí en Alejandría era especialmente importante. Entonces Cirilo tuvo una actitud muy dura contra todo aquello que no fuera cristiano y en concreto contra los paganos y todo lo que sonara a cultura clásica no cristiana. Los cristianos, con Cirilo a la cabeza, exigían que todos los cargos y personalidades influyentes de la ciudad pues fueran cristianos. Y como podéis imaginar, pues Hipatia, que era una personalidad súper importante y muy simbólica en aquel momento, pues era uno de los blancos principales de las acusaciones de los cristianos en general y de Cirilo en particular. Además, se da la circunstancia de que el gobernador, el prefecto romano, Orestes, había sido alumno de Hipatia y de hecho eran amigos y parece que Hipatia incluso actuaba como consejera personal del prefecto romano, de Orestes. Y eso fue interpretado por Cirilo como una piedra en la rueda de la maquinaria cristiana y que Hipatia y su consejo estaban influyendo muy negativamente en el prefecto para acabar de hacer esta labor que ellos le exigían, lo de la depuración de todos los cargos y personalidades de todos los paganos que estuvieran actuando en Alejandría. Porque el prefecto, aunque se había cristianizado, se había bautizado, no sabemos hasta qué punto por simple conveniencia, no era especialmente beligerante contra los paganos y lo respetaba bastante, y especialmente a Hipatia, que era su amiga y su mentora. Es decir, que en el caso de Hipatia se dio la circunstancia de que se sumó el hecho de ser un símbolo del paganismo y del legado cultural clásico, con también la convicción personal de Cirilo de que era el principal inconveniente que estaba impidiendo que el gobernador romano hiciera lo que tenía que hacer. Es decir, que todos estos ingredientes pues formaron un cóctel muy, muy peligroso para Hipatia.
Bueno, y te estás dejando un ingrediente, ¿no?
Hola, Pipi, ¿qué tal estás? ¿Cómo has acabado el verano?
Déjate ahora de veranos, que lo que estás explicando es muy feo.
Bueno, sí, verdad que no es agradable, pero a ver, ¿a qué ingrediente te refieres? ¿Qué es lo que me estoy dejando?
Pues me parece a mí que te estás olvidando de que esa Hipatia era una chica. Que si era pagana, que si no era cristiana, que si era amiga del romano ese... Yo lo que veo que la hacía más diferente de todos esos filósofos de los que siempre hablas es que era una chica.
Bueno, sí, claro, ya he dicho al principio que es una de las pocas mujeres filósofas antiguas que conocemos.
Sí, sí, lo has dicho, pero como si estuvieras hablando de la ropa que llevaba. Me parece a mí que ese obispo Ciruelo se enfadó tanto con ella porque era una chica, ¿no?
Hombre, pues sí, supongo que en un mundo como aquel, el hecho de ser una mujer inteligente y que destacaba en un mundo de hombres, pues evidentemente también jugó mucho en su contra.
Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Cómo acabó todo?
Pues no sé si contártelo, Pipi, porque es que es una historia muy dura y tú eres muy jovencita. No sé si te conviene escuchar estas cosas.
¿Qué manía tenéis los adultos con no mostrarnos la vida como es, sino como quisierais que fuera?
Bueno, pues la verdad es que sí, que tienes razón. Los adultos tenemos la tendencia a ocultaros las cosas y a no mostraros el mundo como es, y después lo que ocurre es que os lo encontré de golpe y el golpe es más grande. Te lo voy a explicar, pero no te asustes, ¿eh?
El que se va a asustar vas a ser tú cuando te dé una patada en el culo y te mande volando hasta el pueblo. Recuerda que soy la niña más fuerte del mundo.
Pues mira, lo que ocurrió fue que cada vez más lo que estaba explicando, Hipatia fue concentrando los odios de los cristianos. Por pagana, por influir en Orestes y, como tú dices, por ser mujer. El caso es que un día un grupo de exaltados, de cristianos fanáticos, detuvieron su carro y la arrastraron a una iglesia. Allí parece que la desnudaron en el altar y ahí mismo la mataron. Te ahorro los detalles, y no porque seas una niña, sino porque es algo muy muy desagradable para cualquiera, para niños y para adultos, y bastante hiriente para la sensibilidad actual. Quien tenga curiosidad, que busque el martirio y la muerte de Hipatia de Alejandría y lo fliparéis bastante.
Pues no lo entiendo. Eso que dices tiene poco con lo que dicen los cristianos que hay que hacer.
A ver, Pipi, Hipatia fue víctima del fanatismo y de la ignorancia. Es decir, lo que le hicieron a aquella gente fue fruto de su odio y de su machismo. No se puede culpar a una religión, que es de hecho una religión de amor y paz, de estos actos de odio y de violencia. Eso no es justo. Es decir, a Hipatia no la mató el cristianismo, la mataron un puñado de fanáticos que en el nombre de Cristo hicieron exactamente lo contrario a lo que Jesús de Nazaret predicó. Y de hecho, esos mismos fanáticos acabaron quemando la biblioteca de Alejandría, y obviamente no se puede acusar al cristianismo así en general de ir en contra de la cultura y de los libros, cuando precisamente, como vamos a ir viendo en esta temporada, durante la Edad Media, fue gracias a la Iglesia Católica que se mantuvo el patrimonio cultural y los libros que nos han llegado, porque se dedicaron a copiarlos, a preservarlos y a mantenerlos.
Ah, sí, me suena esto del incendio de la biblioteca de Alejandría.
Bueno, en realidad ese incendio que te he dicho hizo mucho daño, pero no fue el incendio que acabó definitivamente con la biblioteca. Se salvó mucho de lo que había y además todavía siguió funcionando bastantes siglos hasta bastante más adelante. Y ese incendio al que tú te refieres es otro que hubo unos siglos después y que, por cierto, también lo provocaron otros fanáticos de otra religión diferente, que también es una religión de paz y de amor. El problema, casi siempre, no son las religiones, sino la actitud fanática de algunas personas que en nombre de la religión hacen burradas.
Bueno, pues hoy no me ha gustado nada lo que has explicado.
Pero a ver, Pipi, sí que es verdad que Hipatia tuvo un final muy triste y muy trágico, pero también tuvo una vida muy gloriosa. De hecho, seguimos hablando de ella tantos siglos después, y además sus aportaciones a la filosofía y sobre todo a la ciencia fueron súper importantes. Yo creo que deberíamos quedarnos con eso y no con ese asesinato tan desagradable y tan trágico que tuvo.
Bueno, puede ser, pero me he quedado triste. Me voy a dar un paseo con mi caballo y mi monito. Hasta luego, Mari Carmen.
Ajale, adeus, yao, Pipi. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Agustín de Hipona. Como ya he dicho, era natural de la provincia romana de África, en concreto de Tagaste, que era una ciudad de la actual Argelia. Y también era miembro, como Hipatia, de una élite social, es decir, era hijo de un patricio romano, de allí de la nobleza local. Y también, como Hipatia, tuvo una educación pues basada en el legado clásico. Sin embargo, en este caso, en el caso de Agustín, su madre era una cristiana muy devota, de hecho se la conoce como Santa Mónica, lo cual parece que tuvo una importante influencia en su vida. De manera que desde niño tuvo una doble influencia, por un lado del legado clásico, pero por otro también del cristianismo, que nunca fue para él algo extraño o impuesto desde fuera de manera artificial, sino que siempre, aunque tardó muchísimo en abrazar el cristianismo, ahora lo veremos, nunca fue algo extraño para él porque lo había mamado desde pequeño con su madre. Una de sus obras más importantes se llama Confesiones, que es una autobiografía intelectual que nos da muchos detalles de cómo fue toda la primera parte de su vida, hasta sus 40 y pico años que la escribió, y donde vemos cómo fue su tránsito y su educación y el tránsito hacia el cristianismo y todos estos detalles en primera persona y de manera muy sincera. En esta obra explica que antes de los 20 años cayó en sus manos una obra filosófica de Cicerón, que no nos ha llegado desgraciadamente, y que le alucinó tanto que decidió dedicarse a la filosofía y desde entonces la estudió con muchísima pasión. De hecho, sus intereses filosóficos le hicieron interesarse por el maniqueísmo, que era una corriente cristiana o una secta que propugnaba la existencia del bien y del mal como principios ontológicos opuestos. Recordad que toda la tradición clásica, empezando por Platón, entienden que lo que existe es el bien y que el mal es la ausencia de bien, y que esto fue también heredado por el cristianismo. Pero él mismo nos explica que se desencantó pronto de estas explicaciones, que le resultaron muy simplistas y muy vacías, y se alejó de esta secta. Como Hipatia, también viajó a Roma y por Italia en general, y de hecho se estableció en Milán hacia el año 384 como profesor de retórica. Y allí conoció al obispo Ambrosio, que parece que ejerció una influencia muy importante en su largo proceso de conversión, que finalmente se consumó. Y no solo eso, no solo se acabó haciendo cristiano, sino que se abrazó a un estilo de vida monacal, en comunidad y alejado de la vida cotidiana. Esto, de hecho, fue una de las cosas que más le hizo pensarse la conversión, porque le hizo abandonar a su esposa y a su hijo, que por cierto murió bastante joven y le afectó mucho, y también a unas cuantas concubinas, porque como él mismo dice, era un tío bastante fiestero, podríamos decir, y tuvo una vida muy loca hasta que se hizo cristiano y entró en una vida prácticamente monacal. De hecho, se pasó el resto de su vida viviendo en pequeñas comunidades religiosas y alejado de todo tipo de lujos y de placeres carnales que a los que tanto se había aficionado de joven. Y en lo estrictamente filosófico, igual que Hipatia, Agustín era un neoplatónico de la línea de Plotino. El viejo alejandrino lo que le hizo fue descubrir una vía de pensamiento que podía hacer compatible su sed de conocimiento racional con su creciente fe religiosa. De hecho, además de tener que renunciar a las faldas, parece que lo que más había frenado su conversión era justamente esto, el rechazo a abandonar la vía de la razón, que es la vía de la filosofía, y que para muchos en aquella época la consideraban incompatible con la fe. Pero como veremos en los siguientes episodios, donde vamos a analizar su pensamiento con detenimiento, el neoplatonismo de Plotino fue la base para la elaboración de su pensamiento propio, en la línea de la compatibilización de la filosofía con las directrices cristianas. De vuelta a la provincia de África, se estableció ahora en Hipona, que es otra ciudad de la actual Argelia, y donde, aunque él no quería, acabó siendo ordenado sacerdote, y después, aunque él tampoco quería y con lágrimas en los ojos, aceptó en el año 395 el cargo de obispo de la ciudad. Es por eso que se le conoce como Agustín de Hipona. Esta resistencia famosa a hacerse obispo es muy en la línea platónica. Recordad que para Platón, el gobernante filósofo que vive en su vida contemplativa y en su pensamiento filosófico no tiene ni puñetera ganas de gobernar, pero lo acaba asumiendo porque sabe que es su obligación como sabio. Así fue como vivió Agustín de Hipona su nombramiento como obispo. Él hubiera preferido, según explica, seguir con su filosofía y con su obra intelectual, pero entendió que era justo que él dedicara su vida a la comunidad cristiana y a ayudar al prójimo, y por tanto aceptó el cargo con todo su dolor. Y bueno, ya pasó el resto de su vida allí en Hipona, de un lado desarrollando su propia doctrina filosófica, que es una doctrina muy nueva, muy amplia y muy importante, y por otro lado ejerciendo su episcopado, en el que parece que destacó en la lucha contra ciertas sectas cristianas como los maniqueos o los arrianos, y sobre todo con su contribución al definitivo establecimiento del canon bíblico, es decir, de los cuatro evangelios canónicos y la Biblia tal como la conocemos, se estableció definitivamente en esta época, justamente en el Concilio de Cartago II, que fue en el año 419. Agustín fue justamente el que dirigió este concilio, que por cierto fue justamente unos cuatro añitos después de la muerte de Hipatia. Esta contribución a este, que es uno de los concilios más importantes de toda la historia de la Iglesia Católica, fue, junto con su labor filosófica, lo que le hizo consolidarse como lo que se llama uno de los padres fundadores de la Iglesia. Y de hecho, más adelante, unos cuantos siglos después, fue declarado como doctor de la Iglesia, e incluso canonizado como santo por clamor popular. Y por cierto, aunque tuvo una vida de éxitos y de reconocimiento, curiosamente también murió en un contexto de violencia general. No de violencia específica contra él, sino violencia general, porque murió durante el sitio de la ciudad en la invasión de los vándalos en el año 430. Es decir, ya estamos hablando de los estertores del Imperio Romano y de las invasiones de los pueblos germánicos. San Agustín de Hipona es considerado hoy como uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Es decir, esto es un filósofo, pero de primerísimo nivel. Y además, como ya he dicho, dentro de la Iglesia es uno de sus doctores y de los padres fundadores. Bueno, ya estáis viendo que Hipatia y Agustín representan pues el final de un mundo y el principio de otro. Y sus historias personales, con tantos puntos en común pero con tantísimas diferencias, muestran, creo, muy claramente la dificultad y las vicisitudes de aquel tiempo de cambio. Mientras que Agustín representa el principio de una nueva era del pensamiento europeo, Hipatia creo que se la puede considerar como el canto del cisne de aquel mundo helenístico griego. Aunque parece que Hipatia no era una persona especialmente religiosa, ella no quiso nunca renunciar y apartarse de su tradición pagana griega, que era la que se había criado, y nunca aceptó la religión cristiana, que como ya hemos visto era la triunfante y que se había consolidado como religión oficial del imperio. Ella era parte y símbolo de esa élite pagana fiel a las antiguas ideas y creencias que seguía velando por el mundo clásico y por su legado. Y nunca aceptó la conversión al cristianismo por simple conveniencia, como solían hacer muchísimos, de hecho la mayoría, aceptaban el cristianismo pues para quitarse de problemas. Y San Agustín, por su lado, tampoco quiso nunca una conversión de conveniencia. Él lo tuvo muy fácil, él podía haberse convertido al cristianismo o le hubiera sido todo más fácil desde jovencito. Además tenía la influencia de su madre, o su padre que se convirtió, no sé con cuánta sinceridad se hizo, acabó haciendo cristiano. Él no, él sentía que el día que diera el paso tenía que ser porque estuviera convencido de corazón. Y en esto, por tanto, ambos están muy próximos, aunque con resultados contrarios, obviamente, ambos valoraron la posibilidad de convertirse en cristianos y finalmente una no dio el paso y el otro sí que lo dio. Pero en ambos casos parece que fue con sinceridad, desde la sinceridad pura y sin abrazar la nueva religión por simple trámite. Es decir, que ambos respetaron la religión, aunque la decisión fue contraria. Y también hemos visto que ambos son dos intelectuales importantes del neoplatonismo. Sin embargo, aquí también hay una diferencia muy importante, porque mientras que Hipatia se aferró al neoplatonismo clásico en particular y al pensamiento helenístico en general, Agustín representa la evolución del pensamiento neoplatónico y helenístico y su síntesis con el cristianismo. Es decir, San Agustín cogió el legado clásico helenístico y lo hizo evolucionar en síntesis con la nueva ola que era el cristianismo. Y sintetizando todo en una sola idea, yo creo que podríamos decir que al menos a nivel simbólico, Hipatia fue la última filósofa antigua y San Agustín el primer filósofo medieval. Así de cercanas son muchas veces las cosas.
Che, boludo. Como lo decís, parece que acabaran igual. Ambos eran unos pelotudos neoplatónicos, pero fijate que un grupo de saltados asesinó a una y otro grupo de saltados acabaron aclamando al otro como santo.
Bueno, Diógenes, no creo que la turba que asesinó a Hipatia fuera el mismo tipo de persona que aclamó a Agustín para su canonización como santo.
Obvio que sí, gallego. Todos son lametemplo. Todas las religiones son iguales. Siempre se utilizan para someter a los demás y para anular la libertad. Con Sócrates utilizaron la excusa de la impiedad para destruir a quien les ofendía por ser libres y dejarlos en ridículo. Y con Hipatia utilizaron la religión para destruir a quien les ofendía por ser mujer y no aceptar su religión.
Bueno, pero a ver, como le he dicho a Pipi, no se puede culpar a una religión de lo que hacen cuatro fanáticos en su nombre. Por ejemplo, el otro protagonista de este episodio, Agustín, poco tiene que ver con esa turba que asesinó a Hipatia y quemó la biblioteca de Alejandría. Él fue un intelectual y un gran defensor de la cultura e incluso del legado clásico.
Lindo, gallego. Y decime otra cosa, ese otro obispo de Alejandría, ese Cirilo, el que provocó que los exaltados asesinaran a Hipatia. ¿Qué fue de ese tipo? ¿Siguió siendo obispo después de ese crimen tan terrible?
Pues sí, siguió como obispo de Alejandría pues hasta su muerte en el año 444.
¡Ah, lindo! Entonces coincidieron muchos años como obispo este tipo y Agustín. Y estando tan cerca supongo que se conocieron, ¿no?
Bueno, seguro. De hecho coincidieron en varios concilios y también se ha conservado correspondencia entre ellos. Pero a ver, Diógenes, Cirilo y Agustín representan dos versiones y dos maneras muy diferentes de entender el apostolado cristiano, ¿eh? Es decir, son los dos extremos de la iglesia de aquella época.
Ah, claro. Y decime otra cosa. Agustín acabó siendo declarado doctor de la iglesia y santo. Imagino que el fiero de Cirilo fue olvidado por la iglesia, ¿verdad?
Pues en realidad, Cirilo también fue declarado doctor de la iglesia. Y además también fue canonizado, de hecho, por el mismo papa que San Agustín.
¡Lindo gallego! ¡San Cirilo de Alejandría! Aquí tenés tu religión de paz y de amor. Al tipo responsable del asesinato de Hipatia lo acabaron haciendo santo, igual que al intelectual. Ya viste, todas las religiones son iguales, gallego. Todas acaban desnudando y humillando a las personas libres. Ya pasó con Sócrates y ahora con Hipatia. Y algo me dice que no serán los últimos mártires, ¿verdad? Sayonara, baby.
Bueno, adiós y a Diógenes. Acabamos aquí este primer episodio de la segunda temporada de Anaideia Podcast y como os dije en el avance y en el resumen de la primera temporada, hay cambios bastante importantes para esta segunda. El principal de todos, el más importante, es que el podcast pasa de ser de frecuencia semanal a frecuencia de cada dos semanas. Ya expliqué en el resumen de la temporada que es que no me da la vida. Es decir, yo tengo muchas responsabilidades familiares y laborales y el podcast me tenía esclavizado. Entonces creo que haciendo un episodio con cada dos semanas podré mantener el nivel sin morir en el intento. Y además tengo también otra novedad también muy importante, y es que las semanas que no haya episodio, os ofreceré un contenido extra, en principio para los fans que hagan una suscripción de pago de iVoox. Y estoy viendo también cómo hacer para los que no utilicen iVoox que puedan escucharlos también, y estoy pensando hacer un Patreon, aunque no sé muy bien cómo va, tengo que investigarlo un poco más. En cualquier caso, estos contenidos extras serán complementarios y no interferirán con los contenidos del podcast. Es decir, el podcast va a seguir como siempre, solamente que cada dos semanas. Estos contenidos extras serán, por ejemplo, lecturas de algunos de los textos de los autores que me hayamos tratado esa semana, comentados por mí mismo. También he pensado incluir respuestas a dudas que me podéis plantear los suscriptores. O también, en alguna ocasión, pues alguna entrevista, alguna persona que tenga conocimientos interesantes para añadir sobre el tema del que estamos hablando. En fin, contenidos que sean complementarios y que no interfieran en el podcast, en la línea del podcast principal, que repito, va a seguir igual. Esta monetización, pues yo espero que redunde en la mayor calidad de todo el podcast, en comprar nuevos materiales, en comprar mejores micros, mejores equipos de sonido y en ofreceros a todos una experiencia auditiva en Ana y Deia, pues superior. Es decir, que al final espero que esto nos beneficiará a todos. Y si alguien quiere ayudar económicamente haciendo aportaciones puntuales, aunque no quiera suscribirse a iVoox o al Patreon, ya sabéis que también hay la posibilidad de hacer donaciones puntuales o regulares a través de la plataforma Ko-fi, en la que podéis invitar a una cerveza a Diógenes y del cual tenéis el enlace en la descripción de este audio. Y como ya he dicho, en cualquier caso, el podcast regular seguirá para todo el mundo en abierto y solo tenéis que esperar un poco más que hasta ahora, pero espero que sea para bien de todos y todas. Y por supuesto, también me podéis seguir en mi TikTok, que casi cada día estoy subiendo vídeos de filosofía con el usuario @anaideiafm y con el que también estoy en Instagram y en Twitter, aunque ahí no tengo tantos contenidos porque ya no me daba la vida y me centro sobre todo en el TikTok. Así que con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes, o el otro, a las 8.
Gallego, sabía que tarde o temprano te venderías el dinero.
Tú calla, que te tienen abastecido de cerveza a los oyentes.
Cierto. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.